Mixed Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta en esta tercera emisión, Línea en Alta Tensión. Este es el programa de Miguel Bárcena. Hoy, bueno, pues le mandamos un saludo. Tengo el gusto de acompañarles a lo largo de los próximos 60 minutos. Mi nombre es Julieta Mendoza y acompáñanos porque tenemos mucha información generada esta tarde. A quien nos sintoniza a través del 98.9 de FM en Toluca, bienvenidos. A Tlacomulco, 104.7 de FM. También presentes Valle de Bravo, 93.5 de FM. A Querétaro mandamos saludos a través del 103.1 de FM. San Juan del Río, 93.1 de FM. Guadalajara, 1510 de AM. Tulancingo, 97.1 FM. Pues todas las emisoras de Super Estéreo Milet presentes en esta transmisión, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Pues vamos a comenzar, si le parece bien, con lo más relevante que se ha generado hasta el momento. La selección femenil mexicana de flag football se convierte en bicampeón tras derrotar 26-21 a Estados Unidos en los World Games Chengdu. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, aceptará declararse culpable en una audiencia programada para el 25 de agosto. Pactará con fiscales no ir a juicio. Para combatir a los operadores que controlan corredores de contrabando de la frontera suroeste de Estados Unidos, la agencia antidrogas, la DEA, arranca el proyecto Portero. 150 kilos de sustancias precursoras para elaborar metanfetamina son decomisadas por fuerzas federales en Culiacán y Cosalá, Sinaloa. Cerca de 700 muebles han sido asegurados a 4 meses de haberse puesto en marcha la operación Restitución en el Estado de México. Una jueza de control ordena la liberación de Alejandro Germán Mondragón, apodado Lord Paddle, tras un amparo federal que suspendió su orden de aprehensión. Pese a que llevará su proceso en libertad, el caso avanza. La esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, afirma que el nuevo Poder Judicial servirá para denunciar a periodistas que divulgaron la noticia errónea de su residencia en España. En Ecatepec, Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez acompaña a la presidenta Sheinbaum en la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar número 93 del IMSS. La temporada de Chile en Nogada de Chiles en Nogada dejará una derrama económica de 160 millones de pesos en el Estado de México, lo asegura la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados. Las infracciones en Toluca permanecerán suspendidas hasta que se adquieran terminales para el pago con tarjeta, informa el presidente municipal Ricardo Moreno. El presidente estadounidense Donald Trump recibe a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky tras no haber llegado a un acuerdo con el mandatario ruso Vladimir Putin sobre un alto al fuego. Hamas acepta la propuesta de tregua de los mediadores Qatar y Egipto para frenar las hostilidades en Gaza. El gobierno israelí aún no confirma si aceptará el acuerdo. Pues con esto comenzamos lo más relevante en México y el mundo. Y si le parece bien, vamos a abrir la conversación, vamos a abrir esta vía de comunicación con usted, con sus opiniones que nos interesan tanto, con la pregunta del día. ¿Qué significaría para México que El Mayo se declare culpable? ¿Qué significa para nuestro país en términos informativos, operacionales, prácticos? En fin, ¿qué opina usted al respecto? Y tenemos un WhatsApp a su disposición, 55 72 10 11 40. 55 72 10 11 40, para que se comunique, para que nos dé a conocer su opinión, y con mucho gusto, pues nosotros vamos a atenderlo aquí, lo vamos a comentar. Y nos vamos con el primer reporte de nuestra compañera Judith Santiago, porque para combatir a los operadores que controlan corredores de contrabando de la frontera suroeste de Estados Unidos, la agencia antidrogas, la DEA, arrancó un proyecto que se llama Proyecto Portero. Vamos a ver de qué se trata, es Judith Santiago.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, anunció este lunes el lanzamiento del proyecto Portero en coordinación con autoridades mexicanas con el objetivo de atacar a los llamados guardianes de los cárteles. Se trata de una nueva operación considerada por la DEA como su programa insignia al estar enfocada en quienes controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos. Según la agencia, estos guardianes son piezas clave para las organizaciones criminales, pues garantizan el paso de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos, al mismo tiempo que facilitan el flujo de armas y dinero en efectivo hacia México. Al enfocarse directamente en ellos, el programa busca desmantelar el corazón del sistema de mando y control de los cárteles. El plan incluye un programa de formación y colaboración de varias semanas en un centro de inteligencia en la frontera suroeste. Ahí participan investigadores mexicanos, fiscales, personal de defensa y miembros de la inteligencia estadounidense, con el fin de identificar objetivos comunes, coordinar acciones y reforzar el intercambio de información. Además, el proyecto Portero se articula con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, que integra recursos de fuerzas del orden, inteligencia y defensa para aplicar todas las capacidades del gobierno estadounidense contra estas redes criminales. El director de la DEA, Terrence Cole, aseguró que este paso responde a la prioridad de frenar la epidemia del fentanilo, aunque advirtió que el proyecto abarca también armas, drogas y finanzas ilícitas. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Ese es el proyecto Portero, pero por otra parte, Ismael El Mayo Zambada, y tiene que ver con la pregunta de esta tarde, el cofundador del cártel de Sinaloa tiene previsto declararse culpable el próximo lunes 25 de agosto durante una audiencia programada al mediodía ante el juez Brian Cogan en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. Esta audiencia será formalmente un Schenkelflea, que donde Zambada, Mayo Zambada, va a cambiar su posición anterior de no culpable en un caso que lo involucra en cargos relacionados con narcotráfico, con armas, con lavado de dinero y con homicidios. Y este cambio se da tras semanas de negociaciones entre su defensa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ya anunció que no va a buscar la pena de muerte en su contra, lo que facilitó el arreglo legal. Hay que recordar que este tema era el que más temor, por así decirlo, provocaba en la defensa o en el equipo legal de este hombre, del Mayo Zambada, porque no querían llegar a la pena capital, a la pena de muerte, que usted lo sabe, en Estados Unidos sí se aplica. Y siendo una persona con tantos cargos y cargos tan delicados como el narcotráfico y otros, muertes y demás, pues evidentemente era la perspectiva. Esto facilitó el arreglo legal y, de ser aceptado este nuevo acuerdo formal, el juez otorgaría un plazo de hasta 6 meses para dictar sentencia. Y durante este tiempo y bajo posibles términos del acuerdo, el Mayo Zambada podría estar obligado a entregar información clave sobre el funcionamiento interno del cártel de Sinaloa, de sus redes, de sus operaciones y sus aliados, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Aunque el juez no está obligado a seguir la recomendación de sentencia que la fiscalía pudiera presentarse, estas suelen tener un peso considerable en el fallo final. Esto es lo que está ocurriendo con el Mayo Zambada en Estados Unidos. Él fue detenido, usted recuerda obviamente, hace un par de años, pues ya fue el año pasado, en 2024, cuando junto con el hijo del Mayo Zambada fueron detenidos en Texas. Y de ahí, pues, la situación que a los dos los habría ya convertido en testigos protegidos. Esto va a cambiar la reconfiguración de todo lo que se ha gestado, no solamente en Sinaloa, sino en otras partes de la República Mexicana. Y la pregunta de hoy es, ¿qué significa para México que el Mayo se declare culpable? ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa que va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con toda pues la información que este hombre puede aportar o ya aportó? Y sin duda, bueno, si pensamos en la reconfiguración de los cárteles o en alguna situación estratégica para contener el crimen organizado, no solamente en Sinaloa, pues podría estar direccionado con lo que este hombre está, no solamente fijando, sino apelando en la Corte de Nueva York. Esta es la pregunta y la información al respecto. Pero vamos con más de otros temas que también tienen que ver, por supuesto, 5,000 litros y 150 kilos de sustancias precursoras para elaborar metanfetaminas son decomisadas por fuerzas federales en Culiacán y Cozalá, también en Sinaloa. Y de esto nos informa Viridiana Ruiz.
Durante el fin de semana marcado por la Operación Frontera Norte, el gobierno federal dio a conocer una de las mayores ofensivas contra el narcotráfico en la historia reciente de México. En municipios de Culiacán y Cozalá, Sinaloa, se decomisaron 5,145 litros y 150 kilos de sustancias empleadas para fabricar metanfetamina, junto con un reactor de síntesis orgánica y tres condensadores, lo que representó un golpe económico estimado en 109 millones de pesos para la delincuencia organizada. Además, en Sonora, elementos de seguridad incautaron 770 dosis entre metanfetamina, marihuana y cocaína, un arma larga, cargadores, cartuchos y un vehículo con reporte de robo. Estas acciones se suman a los datos acumulados de la Operación Frontera Norte, que va del 5 de febrero al 14 de agosto, en los que ya se acumulan más de 6,300 detenciones, 59 toneladas de droga asegurada, incluido fentanilo, casi 5,000 armas y más de 844,000 cartuchos, 23,500 cargadores y 4,400 vehículos, además de 780 inmuebles vinculados a actividades criminales. El Gabinete de Seguridad subraya que todas las operaciones se desarrollaron con apego al Estado de Derecho y pleno respeto a los derechos humanos. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Gracias a Viridiana Ruiz. Nos vamos con más información. Hay modalidades en las que nuestros hijos podrían estar en contacto, y no solamente esto pone en peligro su integridad física, sino también el del núcleo familiar. ¿Y a qué me refiero? Ya lo hemos platicado también en otras ocasiones, el asunto de las redes sociales y los videojuegos. Existe una nueva modalidad de secuestro donde delincuentes contactan a los menores en estos espacios, tanto en redes sociales como en cuando están jugando en línea. Y esto lo advirtió la Secretaría de Seguridad Mexiquense. Es una llamada de atención, no solamente por parte de las autoridades, sino también como madres y padres de familia, estar al pendiente de lo que ocurra en estos entornos. Vamos a escuchar este reporte con Antonio Soriano.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México lanzó una alerta sobre una nueva modalidad de secuestro virtual dirigida a menores de edad, destacada principalmente en redes sociales y videojuegos en línea. Los delincuentes logran el acceso a cuentas de mensajería como WhatsApp, desde donde simulan ser un familiar, persuaden al menor para salir de casa y luego exigen a los padres sumas que van desde 10,000 hasta los 100,000 pesos a cambio de su supuesta liberación. La policía cibernética explicó que durante la extorsión, los delincuentes mantienen al menor en comunicación constante mientras presionan a los familiares para realizar depósitos bancarios. El primer acercamiento ocurre en plataformas digitales de uso común entre niños y adolescentes, lo que facilita a los criminales obtener datos falsos y generar escenarios de emergencia falsos. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los padres dialogar con sus hijos sobre el riesgo en redes sociales, establecer protocolos de seguridad y usar controles parentales en dispositivos electrónicos. Asimismo, exhortaron a no compartir información personal ni realizar depósitos ante una exigencia de rescate. Los reportes y solicitudes de orientación pueden hacerse al número 7222758333 o al correo electrónico cibernética.edomex@ssedomex.gov. Informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Es momento de hacer una pausa, tenemos más información para usted, no se vaya, y recuerde que estamos esperando su contacto a través del WhatsApp 5572101140. ¿Qué significa para México que en mayo se declare culpable? ¿Qué opina usted? Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet, Donald Trump y Vladimir Putin protagonizaron una cumbre de 3 horas, pero no lograron acordar un cese al fuego en la guerra que libran Ucrania y Rusia. Además, la presidenta de México conmemora el Día del Cine Mexicano en la Cineteca Nacional de Chapultepec. En tanto, según datos del INEGI, del 2018 al 2024 salieron de la pobreza 13.4 millones de personas. En la Ciudad de México, Clara Brugada da banderazo de salida a plan Tlaloque, reforzado con una inversión de 1.595 millones de pesos. En la información de carácter internacional, Trump ordena al ejército de combatir a los cárteles de la droga en el extranjero. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en la revista Milet. Joel Morales, Bravo, Noticias Milet.
Bueno, que nos sigue acompañando en Super Estéreo Milet, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión de Miguel Bárcena. Y bueno, pues hoy nos vamos con más información. Tiene que ver con una operación importante que se realiza en el Estado de México. Se llama Operación Restitución y en el marco de ella cerca de 700 inmuebles han sido asegurados a 4 meses de haberse puesto en marcha. Pero los detalles con Ian Carrillo.
A 4 meses de haberse puesto en marcha la operación Restitución en el Estado de México, las autoridades han asegurado 692 inmuebles, de los cuales 310 ya fueron devueltos a sus dueños tras acreditar la propiedad legítima, lo que representa el 44% del total. La estrategia busca combatir el despojo de viviendas y terrenos en la entidad, delito que ha tenido un repunte durante 2025. En los últimos días se realizaron cateos en 12 municipios, entre ellos Atizapán, Chalco, Chimalhuacán, Toluca y Valle de Chalco, que derivaron en el aseguramiento de 34 inmuebles. Durante uno de los operativos en Atizapán de Zaragoza, 2 mujeres fueron detenidas al ser sorprendidas ocupando ilegalmente una vivienda sin documentación que acreditara la posesión. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que estas acciones forman parte de un trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Estatal y corporaciones municipales. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio de este año, se han iniciado más de 3.000 carpetas de investigación por despojo en la entidad, cifra que supera récords históricos al rebasar las 500 denuncias mensuales en varios periodos. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Y otro de los operativos importantes es el que se lleva a cabo en el transporte público del Estado de México. El operativo Pasajero Seguro y sirve para identificar armas que puedan ser utilizadas para cometer delitos. La Guardia Nacional lo lleva a cabo y Ariel Ruiz nos informa.
Integrantes de la Guardia Nacional realizan el operativo Pasajero Seguro en zonas de ascenso y descenso del transporte público en el Estado de México con el objetivo de inhibir la portación de armas u objetos que puedan ser utilizados para cometer delitos. En Nezahualcóyotl, de manera aleatoria, se solicita a los conductores detener la marcha de sus unidades para efectuar revisiones preventivas a los pasajeros. El personal de la Guardia Nacional aplica esas acciones bajo el modelo de proximidad social, identificándose con los usuarios y solicitando su autorización para revisar pertenencias, además de invitarlos a utilizar la línea telefónica 088 de atención ciudadana. Con ello se busca fortalecer la confianza y la colaboración entre autoridad y población. De igual forma, se realizan entrevistas a conductores de camiones, microbuses, camionetas y taxis con el propósito de verificar que no manejen bajo los efectos del alcohol o drogas. En cada revisión se recuerdan disposiciones del reglamento de tránsito para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos que diariamente utilizan el transporte público. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Hoy una jueza de control ordenó la liberación inmediata de Alejandro N., mejor conocido como Lord Padel, y de su socio, Otón N., tras valorar un amparo federal que suspendía la orden de aprehensión en su contra. Ambos habían sido detenidos el pasado jueves 14 de agosto en Cancún, junto con la esposa de llamado Lord Padel, Carla Alejandra N., y su hijo, Germán N., acusados del delito de homicidio calificado en grado de tentativa por la agresión a un instructor en un torneo de pádel en Atizapán de Zaragoza. El amparo fue emitido por el juzgado 14 de Naucalpan, lo que permitió que Lord Padel y Otón llevaran su audiencia inicial en libertad, en tanto que su esposa e hijo permanecen detenidos porque no cuentan con protección federal. En la audiencia inicial celebrada esta mañana en Tlalnepantla, los cuatro investigados fueron presentados ante la juez dentro de una vitrina de seguridad, mientras sus abogados y los representantes del Ministerio Público exponían argumentos a favor y en contra de la suspensión decretada por la autoridad federal. Debido al temor por la exposición en redes sociales, los medios fueron retirados de la sala por solicitud del equipo legal del defensor. Aunque llevan su audiencia inicial en libertad, la Fiscalía del Estado de México mantiene la acusación por agresión física grave contra el instructor Israel Morales, hechos que se difundieron ampliamente en redes sociales. Seguramente usted se acuerda de este video. Esto ocurrió el 19 de julio. Fue captado en una grabación en la que se notan las imágenes, se observan las imágenes, en las que Alejandro N., acompañado de su hijo y tres escoltas, golpean al instructor durante un partido amistoso. En la grabación también se aprecia a una escolta intimidando con un arma, posteriormente usando un radio para golpear a la víctima. La Fiscalía Mexiquense informó que los implicados, bueno, pues son investigados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Y la víctima, Israel Morales, declaró que la agresión comenzó tras un mal saque de pelota y aseguró que no era la primera vez que Alejandro N. ejercía violencia contra otras personas, incluidos empleados suyos. Hay por ahí quien dice que esto es pues la expresión de la intolerancia, la frustración, pero pues en otro grado y en una adultez que pues tiene que tener cuidado, porque entonces todo se puede ventilar en tribunales. Eso es lo que ocurre con este hombre apodado Lord Padel, y pues aunque esté libre, va a seguir enfrentando la justicia mexiquense. Nos vamos con más información, afectaciones por las lluvias. ¿Cómo ha llovido en estas últimas semanas? No solamente en la Ciudad de México, en el Estado de México y otros lugares de la República Mexicana. Vamos con Antonio Soriano a ver qué nos dice al respecto.
Este lunes, el Valle de México comienza la semana bajo un cielo medio nublado que se siente fresco al amanecer y algo más templado conforme avanza la mañana. Algunas zonas altas del Estado de México incluso amanecieron cubiertas por bancos de niebla, mientras que la capital, la temperatura oscila entre los 12 y 14 grados, con una máxima esperada entre 24 y 26. Sin embargo, el pronóstico advierte que hacia la tarde, entre las 6 y las 11 de la noche, se transformará. Se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, posible granizo y ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, sobre todo en la zona sur y poniente. Estos aguaceros podrían ocasionar encharcamientos, caída de árboles, inundaciones y reducción de la visibilidad, por lo que deberás tomar precauciones si planeas salir de casa esta tarde. Mientras tanto, en el panorama nacional, el monzón mexicano, un canal de baja presión, y la onda tropical número 23 continúan alimentando un sistema climatológico activo. Esto resulta en lluvias muy fuertes entre 50 y 75 milímetros en estados del norte y del Pacífico como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. En el occidente, incluyendo Jalisco, Colima y Michoacán, así como en Michoacán y zonas del sur como Guerrero y Oaxaca. En Chiapas se esperan lluvias aún más intensas, puntuales e incluso extremas de hasta 150 milímetros, lo que representa riesgo elevado de inundaciones repentinas y deslaves. En contraste, el calor sigue afectando en otros sectores del país. El noreste enfrenta temperaturas extremas que podrían superar los 45 grados en Sonora, Chihuahua y Nuevo León, mientras que la península de Yucatán, aunque más húmeda, vivirá chubascos de moderados a fuertes durante la tarde, especialmente en zonas costeras, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Vaya polémica que se ha generado en torno a lo que trascendió hace, pues no solamente hace una semana, sino ya se había establecido que posiblemente la mujer, la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se fuera a vivir a España junto con su hijo Jesús. Esto había cobrado relevancia y apareció una publicación por parte del ABC de España en la que se determinaba que sí, que se iba a ir a vivir a España, Beatriz Gutiérrez Müller. Ella publicó un comunicado en el que lo negó. Ella asegura que se siente muy a gusto viviendo en México, que esto pues solamente es un pues es obra de las personas de la mafia del poder y demás, pero si me permite le voy a leer el comunicado fechado como Ciudad de México, 18 de agosto 2025, y dice así: el ABC de allá que es el equivalente al Reforma, al Universal, etcétera, 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 calumniadores, profesionales de la derecha más rancia y corrupta, están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién, por ese lindo señor originario de Petitlán, Macuspana, Tabasco. Logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad de nuestro país. Afortunadamente, el AMPA del periodismo y sus jefes, los de la mafia del poder, cada día enseñan más el cobre aquí en España y acullá. Por esta manera de ser de los medios me quieren involucrar. Soy independiente de la política, no estoy en eso. Me dedico desde hace décadas a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún lado. Tampoco Jesús Ernesto. Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida, a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia. Por cierto, lo fui a ver este fin de semana a Palenque. Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso. ¿Saben qué otra cosa hizo el que, según sus adversarios, está a punto de morirse? Le devolvió al pueblo de México, con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica, el poder que tiene. Ahora, estos ciudadanos no imaginarios se han convertido en una fuerza muy vigorosa en nuestro querido México. Ya no roban ni mandan los que se sentían amos y señores de la nación, y no se saldrán con la suya. ¿Quieren más aclaraciones? Van a seguir calumniando. Tengan todos un buen día. La verdad siempre se abre paso. Y firma Beatriz Gutiérrez Müller. Con este comunicado, pues la doctora Gutiérrez Müller niega rotundamente que se vaya a vivir a España, como apareció en algunos medios de comunicación. Hubo pues algunas expresiones en X. Epigmenio Ibarra dice: ¿a qué horas comienzan a ofrecer disculpas? Preguntó a López Dóriga, Loret de Mola, Riva Palacio, García Soto. En fin, dieron rienda suelta a su rabia contra AMLO. En ningún lado se irán Beatriz Gutiérrez Müller y Jesús. Parte de lo que se volvió polémica y hoy aclara Beatriz Gutiérrez Müller a través de este comunicado. Vamos ahora al Estado de México, vamos a Ecatepec. Allí la gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar número 93 del IMSS. Y Joel Morales Bravo nos tiene los detalles.
Con una inversión de más de 435 millones de pesos, se inauguró la unidad familiar número 93 Cerro Gordo del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Ecatepec, evento donde la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, acompañó a la presidenta del país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esta última comentó:
somos, digamos, persistentes, necios, necias, en que el sistema de salud pública debe ser el mejor sistema de salud de todo el país. Y lo podemos lograr gracias a algo, a ustedes, a las médicas, a los médicos, enfermeras, enfermeros del Seguro Social, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, que es lo mejor que tiene nuestro país y que dan siempre su vida para atender a los demás. Eso lo demostraron durante la pandemia.
Anunció que en materia de salud la meta es alcanzar la atención universal en el 2027 para que un paciente con o sin derecho a habiencia pueda ser atendido en el IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar sin distinción. Por su parte, la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, señaló:
es así, con obras y acciones concretas, como se trabaja en equipo, el gobierno de México, el gobierno del Estado y el gobierno municipal, para llevar bienestar al pueblo. Gracias, querida presidenta. Su humanismo y visión nos pone el ejemplo de que por el bien de todos, primero los pobres. ¿Y qué decir de este agradecimiento? Porque resulta que esta es una de las muchas acciones que va a realizar.
Por último, se recordó que el Plan Oriente del Estado de México incluye el esfuerzo de los tres niveles de gobierno para beneficiar a 10 millones de personas en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Vamos Vamos a hacer una pausa, no se vaya, y tenemos más información. Por ahí está trascendiendo la reunión de Trump con Volodymyr Zelensky, esta cumbre que busca aminorar los efectos de la guerra. Lo que se hizo hace algunos días con Vladimir Putin, pues nada tiene que ver ahora con Zelensky, pero todo sea por aminorar los efectos de la guerra. Nos vamos a una pausa, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle en este lunes, inicio de semana. Soy Cristian Valdés, lunes 18 de agosto ya del 2025. Vamos a dar un recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este inicio de semana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, concluye gira en México y Guatemala. La presidenta mexicana cerró un recorrido de 4 días que concluyó con pactos históricos, proyectos sociales y cooperación regional en seguridad, medio ambiente y desarrollo. En más información, Petróleos Mexicanos refrenda el compromiso con la estrategia nacional para estabilizar el precio de las gasolinas. Pemex refrendó este compromiso con todas las y los mexicanos. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Inauguran la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ecatepec. Fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, quienes inauguraron esta clínica número 93 del IMSS en Ecatepec. El inmueble fue reconstruido tras los daños ocasionados por el sismo de 2017 y atenderá a más de 351,000 derechohabientes. En información internacional, allá en Bolivia, castigan a la izquierda, proyectan segunda vuelta con 2 candidatos de derecha, continúan las elecciones.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Los temas económicos, expertos de la UNAM aseguran que la reciente desaceleración económica podría anticipar una recesión afectando principalmente el sector automotriz del Estado de México. El reporte con Viridiana Ruiz.
La economía mexicana muestra señales de desaceleración que, según especialistas, podrían anticipar una recesión con efectos inmediatos en el sector automotriz, uno de los pilares de la industria nacional y con fuerte presencia en el Estado de México. Willebaldo Gómez Zupa, experto de la UNAM, explicó que los ciclos de recesión no ocurren de manera súbita, sino que se reflejan en indicadores como producción, ventas y exportaciones, siendo el mercado automotriz uno de los primeros en resentirlos por su dependencia del crédito y la confianza del consumidor. En México, la industria automotriz aporta cerca del 4% del Producto Interno Bruto y más del 20% del sector manufacturero, con una alta dependencia del mercado de Estados Unidos, que recibe más del 70% de la producción nacional. El especialista advirtió que una baja en la demanda externa podría derivar en reducción de turnos, horas extra y recortes de personal en plantas instaladas en municipios mexiquenses como Toluca, Lerma y Cuautitlán, generando un efecto multiplicador que impacta empleo, consumo local y recaudación municipal. De acuerdo con el INEGI, en 2024, el Estado de México registró más de 60,000 empleos directos en la industria automotriz y más de 200,000 indirectos. Ante este panorama, Gómez Zupa subrayó la necesidad de políticas públicas preventivas, incentivos fiscales y programas de financiamiento para sostener la cadena productiva. Destacó que, aunque la recesión no sería exclusiva de un sector, en el automotriz los efectos se amplifican y pueden arrastrar a otras actividades económicas. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Las infracciones en Toluca permanecerán suspendidas hasta que se adquieran terminales para el pago con tarjeta, lo informó el presidente municipal Ricardo Moreno, y Joel Morales Bravo nos informa.
En el municipio de Toluca, más allá de tener multas e infracciones recaudatorias, se busca salvar vidas. Por ello, solo se tiene en tres rubros, pero además, hasta este momento no existen las infracciones de tránsito. Así lo dio a conocer Ricardo Moreno, presidente municipal de la capital mexiquense. Además, explicó que aún no se cuentan con los aparatos para infraccionar. Así que no se deje sorprender, no hay infracciones por ahora en Toluca en materia de tránsito, pero se invita a la población a respetar el reglamento. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Para promover el sano esparcimiento entre los jóvenes de Huixquilucan, el gobierno municipal invita al Juventudes Fest. Este es un evento que contará con presentaciones musicales y Luis Argote nos informa.
El gobierno de Huixquilucan invita a la población al Juventudes Fest 2025, un evento dedicado a las y los jóvenes del municipio que se realizará el domingo 24 de agosto en el Auditorio Constituyentes de 1917. La presidenta municipal, Romina Contreras, destacó que la jornada busca promover el sano esparcimiento con presentaciones musicales de bandas como Nana Pancha, Rude Boys, Heavy Nopal, Jamaica Sonora y Molotov, así como diversas dinámicas para que los asistentes muestren su talento y creatividad. Romina Contreras señaló que desde el inicio de su gobierno se han impulsado programas y acciones para fortalecer la participación juvenil y brindarles herramientas para su desarrollo integral. Durante el evento, la Dirección General de la Juventud organizará actividades que fomenten la convivencia y reconozcan el esfuerzo de los jóvenes como agentes de cambio. Además, el gobierno municipal continuará ofreciendo apoyos como tarjeta joven, becas municipales y el Premio Municipal de la Juventud, así como espacios deportivos y gimnasios al aire libre, con el fin de crear entornos seguros y de desarrollo para la comunidad juvenil, reportó para Noticias Milet Luis Argote.
Bueno, pues ya, ahí tenemos el Juventudes Fest. Y tenemos más, porque para obtener el registro como partido político local, el Instituto Electoral del Estado de México supervisa a la organización Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales. ¿De qué se trata esto? Daniel Pérez nos platica.
El Instituto Electoral del Estado de México, a través de la Dirección de Partidos Políticos, supervisa el proceso de constitución de la organización ciudadana Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, AC, que busca obtener su registro como partido político local en 2025. Para ello deberá reunir al menos el 0.26% de afiliaciones del padrón electoral utilizado en la elección de 2024 y celebrar asambleas en por lo menos 2/3 partes de los municipios de la entidad, es decir, un mínimo de 84 antes de noviembre. Hasta el 10 de agosto, el IEM ha supervisado 67 asambleas convocadas por la organización, verificando que el número de afiliaciones registradas no fueran menor al porcentaje requerido en cada municipio. En estas reuniones también se constató que los asistentes aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos, además de elegir a delegados y comités municipales. El instituto precisó que el estatus de las afiliaciones es preliminar, ya que el INE realiza compulsas con padrones de partidos y organizaciones para evitar duplicación. Asimismo, destacó que las asambleas se realizaron con la participación libre de los ciudadanos y sin la intervención de organizaciones gremiales o con fines distintos a de la constitución del partido, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
¿Qué le parece si me acompaña al breve recorrido que hacemos por los municipios del Estado de México en voz de Sebastián García?
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
En el Estado de México, 1,500,000 de personas superaron la condición de pobreza, informó Yanitzio Soto, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, quien destacó que según un estudio del INEGI, de los 13.4 millones de mexicanos que salieron de esta situación en los últimos años, alrededor de 12% corresponde a la entidad, lo que representa un avance significativo en la reducción de la desigualdad social. El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Campo, reconoció a 56 médicos veterinarios o tecnistas certificados que garantizan la sanidad pecuaria, acuícola y apícola en la entidad. Estos profesionales brindan acompañamiento técnico a pequeños productores mediante la supervisión del ganado, su historial clínico, alimentación, vacunación, tratamientos y desplazamientos, asegurando así alimentos sanos y de calidad para las familias mexiquenses. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados del Estado de México anunció que la temporada del chile en nogada generará este año una derrama económica superior a los 160 millones de pesos, impulsada por la 12ª edición del Festival de Chile en Nogada, y la venta de este tradicional platillo en restaurantes y cenadurías durante agosto y septiembre. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en línea en alta tensión. Noticias Milet.
Información de Querétaro, Hidalgo, Jalisco. Claudia Maya nos informa.
Breves informativas.
En Querétaro, el gasto promedio por alumno para el regreso a clases en escuelas públicas es de 2.500 pesos, considerando útiles escolares, uniformes y un par de zapatos, según la feria Regreso a Clases realizada en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Los uniformes han registrado el mayor incremento anual, pasando de 1.500 pesos el año pasado a 1.400 este año, lo que representa un aumento del 40%. En Hidalgo, las familias gastarán en promedio entre 6 y 7 mil pesos por cada hijo que inicie preescolar, primaria o secundaria en este ciclo escolar, considerando útiles escolares, uniformes, zapatos, tenis, mochilas y en algunos casos equipo de cómputo. Solo en útiles escolares, el gasto promedio es de 1.500 pesos en preescolar y entre 1.000 y 1.200 pesos en primaria y secundaria, dependiendo del nivel educativo. En el área metropolitana de Guadalajara, la feria Regreso a Clases de la Procuraduría Federal del Consumidor se realizó de manera presencial por un día y otros productos continuarán en distintos comercios durante el resto del mes. La feria busca que las familias puedan ahorrar en la compra de artículos como cuadernos, libros, plumas, lápices, colores, computadoras y productos de óptica, a través de descuentos especiales que no se ofrecen normalmente disponibles, también en la página de internet de Profeco.
Breves informativas.
Le platicaba que hoy el presidente Donald Trump recibió al presidente ucraniano a Volodymyr Zelensky, acompañados de líderes europeos y representantes de la OTAN en una cumbre extraordinaria en la Casa Blanca. Y este encuentro marcó un tono más cordial y formal que citas anteriores. Trump aseguró que Estados Unidos colaboraría con Europa para otorgar garantías de seguridad a Ucrania en caso de un acuerdo de paz, aunque no detalló el alcance exacto de esa participación ni si implicaría presencia militar. Poco insistió en lograr un alto el fuego previo, postura que generó tensiones con los líderes europeos, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz, que lo defendían como condición necesaria para avanzar. Zelensky, por su parte, rechazó de manera enérgica cualquier cesión territorial, especialmente en Crimea y Donbass, y reiteró que Ucrania no va a renunciar a su soberanía. En tanto, el presidente Trump planteó la posibilidad de una reunión trilateral con Vladimir Putin, aunque persiste la incertidumbre sobre si Moscú estaría dispuesta a participar. Bueno, si bien el encuentro fue diplomáticamente significativo, no produjo avances concretos sobre sanciones, sobre seguridad ni alto el fuego, y el mundo en vilo con estas reuniones extraordinarias, hoy con Volodymyr Zelensky, la semana pasada con Vladimir Putin. El caso es que el mundo ya clama paz, ya queremos, y esta es una voz que a la que nos unimos todos, que esto culmine en beneficio de poblaciones que están viviendo los daños colaterales. Mientras eso sucede, nosotros nos vamos a los deportes, temas más amables. Oragi, ¿qué nos tienes?
Muchísimas gracias, Julieta, y arrancamos con lo deportivo. México bicampeón en el Mundial de Flag Football. La selección femenil de flag football hizo historia en los World Games Chengdu 2025. Las mexicanas, comandadas por Diana Flores, derrotaron 26-21 a Estados Unidos en la final, revalidando el oro conseguido en 2022. El título llega en un momento clave, con la disciplina ya confirmada para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El evento de boxeo amateur Supernova Strikers, realizado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, superó los 10 millones de espectadores en plataformas digitales y salas de cine, rebasando a la velada del año 5 de Ibai Llanos en España. Figuras como Franco Escamilla hicieron vibrar el público en una noche sin precedentes para el deporte espectáculo mexicano.
En la Liga MX, los Rayados de Monterrey y Pachuca lideran la tabla general con 12 puntos, aunque los Tuzos perdieron su invicto frente a los Xolos de Tijuana. América y Cruz Azul se afianzan en el top 5, mientras que Chivas atraviesa un mal momento, cayendo hasta la antepenúltima posición tras perder en casa contra Juárez. Real Madrid abre la Liga ante Osasuna. El campeón de Europa debuta hoy en la jornada 1 de la Liga contra Osasuna. El encuentro marcará el inicio de la defensa de su título en España, con un equipo reforzado y con la mirada puesta en el bicampeonato. Triple Manía 33, un éxito rotundo. La Arena Ciudad de México vibró ante el máximo evento de la lucha libre AAA, con participación especial de estrellas de la WWE. El Hijo del Vikingo retuvo el megacampeonato en una batalla que incluyó a Dragon Lee, el Grande Americano y Dominic Mysterio. Además, Rey Mysterio dio la bienvenida a Conan en su inducción al Salón de la Fama, un sketch que se salió de control ya que el comandante lanzó algunos insultos hacia el público. México avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. El swing perfecto de Chihuahua venció dramáticamente 2-1 a Panamá en Williamsport y sigue con vida en la Little League World Series 2025. El héroe fue Iker Castañeda, quien anotó la carrera definitiva en la sexta entrada. Julieta, hasta aquí la información de lo deportivo. Regresamos con ustedes.
Gracias a Soragui por la información de los deportes. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Soy Julieta Mendoza, en nombre del titular de este espacio, Miguel Bárcena. Le deseo una excelente tarde y, por supuesto, en compañía de Super Estéreo Milet. No se vaya, disfrute su lunes. Hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.